Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Banca 258. Hoy más que nunca, verdaderamente, sería tan importante que en la Cámara de Diputados, siendo 257 los diputados, estén aún más referentes pymes en la Banca 258, tratándose el impuesto a las ganancias. Y también vamos a tener en cuenta que frente al Congreso hay marcha vinculada con la CGT, la CTA, en las tratativas de este impuesto que se va a tratar en el día de la fecha. Igualmente, todo esto lo vamos a dialogar con mi co-conductor, pero simplemente es la introducción de esta banca en donde deberían estar las pymes, que es algo que lo dijimos desde el comienzo de este programa, de la emisión de este programa, y tiene que ver con tener voz y voto, con tener un espacio. Sin lugar a dudas, si las pymes somos el 99.4% de los argentinos, significa que somos el país, significa que un país es pyme, y significa que hoy, tratando este tema específicamente, impuesto a las ganancias, debería estar cantidad de bancas cubiertas con pymes, o por lo menos un representante desde el punto de vista de la pequeña, la mediana empresa. A veces los representantes son de la ulla, como también se atiende a ellos, pero escuchar como lo es la CEN, escuchar como lo es el Movimiento 25 de Mayo, escuchar CEGERA, escuchar a todo lo que representa CGE, escucharnos en definitiva al pequeño y al mediano empresario, al pequeño y al mediano productor, que somos todos, porque en definitiva quien tiene una casa, un hogar, es pyme. Por consiguiente, nosotros creamos Banca 258 para esto que está pasando en este preciso momento, porque se requiere de la voz, porque se requiere de la palabra, porque se requiere de la escucha, porque en definitiva absolutamente todos somos pyme. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la cobertura que te da la aplicación de Google Play y tener, ya sea en Android, ya sea en iPhone, la posibilidad de tener Radio Cultura, obviamente. Y si no, también lo que podés hacer es ingresar siempre en nuestro mundo. Plataformas digitales, dial, nos hacemos presentes porque lo que sentimos es que estamos haciendo una cultura de radio. Yo coordino el aire, mi conductor es Raúl Utín, en el área de operación técnica está la gran Cami, y yo simplemente, Alejandra Piaggi, diciéndote que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Debido a la situación que estamos viviendo, vamos a manifestar a todos aquellos que quieren ir por la línea A hasta Estación Congreso, no para en Estación Congreso. Vamos a decir toda la actualidad, como siempre, y desde siempre la tratamos en este programa. La línea A no para en la Estación Congreso. A tenerlo en cuenta para todos aquellos, que son muchos, gracias, que nos están escuchando. Ahora vamos simplemente con el Servicio Meteorológico Nacional de ahora, ¿sí? La temperatura en estos momentos es de 15 grados 6, la humedad es del 67%, la presión es de 1019.3 hectopascales, el viento este a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Va a estar nublado durante todo el día de hoy y se esperan lluvias para el día de mañana, lluvias aisladas durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, con una mínima de 14, una máxima de 18, y el día de la primavera va a tener lluvias aisladas en la madrugada, primera mañana, luego va a estar nublado con una mínima de 14 y una máxima de 20. Y si hablo de mi equipo, hablo de mi conductor. Estoy hablando de que él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto poder hablar contigo. Hoy por teléfono, pero mañana presente.
Bien, vamos a adentrarnos en el tema correspondiente justamente a lo que se está tratando ahora, que vos estabas escuchando mi introducción y que sé que estás muy al tanto, cómo lo tiene que ver el impuesto a las ganancias. Un impuesto a las ganancias en donde aparentemente también está ingresando el tema de la oposición desde el punto de vista de Juntos por el Cambio en contra, Javier Milei a favor del impuesto a las ganancias, en realidad de lo que se va a tratar del impuesto a las ganancias enviado por el ministro Sergio Massa. Y en relación a esto, muchos dicen que hay una alianza entre Milei, Massa, Massa, Milei, el peronismo y Milei, y esto lo dice obviamente Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu punto de vista? Nos adentramos en impuesto a las ganancias.
No, yo creo que no hay una alianza, simplemente Milei responde a su criterio de siempre apoyar la baja de impuestos, y en este caso, como es un impuesto al trabajo que en definitiva se baja, él lo apoya. Más allá de eso, no creo que se pueda hacer una alianza con un tipo que está realmente desvariando en la mayoría de las posiciones que toma. Por supuesto, yo entiendo que habiendo pasado la primera etapa de la aprobación del impuesto y poder discutirlo ya sobre tablas, creo que venimos avanzando muy fuerte. Y el único que se está oponiendo y lo dejaron solito es Juntos por el Cambio.
Sí.
Vamos a ver si a la hora de los bifes tienen cara, por decirlo finamente, para votar en contra.
Aparentemente va a haber algunas abstenciones.
Claro, porque no nos olvidemos que Macri en su momento fue el primero en decir que si llegaba a ser gobierno iba a bajar el impuesto a las ganancias. El resultado fue exactamente lo opuesto, ya que al final de su mandato los trabajadores eran el doble en cantidad los que pagaban ese impuesto. Bueno, veremos. Nosotros estamos haciendo desde acá toda la fuerza necesaria, porque indiscutiblemente el hecho de que una cantidad importante, son 800.000 trabajadores que dejarían de pagar este impuesto, significa mayor cantidad de fondos para el mercado interno.
Vamos a decir que hoy lo que se busca es darle media sanción también al respecto, ¿no? Porque después continúa con otros pasos.
Claro, después continuaremos en el Senado.
Exacto.
Pero de cualquier manera es un avance importante para un tema sumamente importante, porque hace a el injusto impuesto a los trabajadores por su trabajo, y esto no corresponde. Sí corresponde que cobren el impuesto a aquellos que ganan más de 1.770.000, porque se consideraría un impuesto a los altos ingresos,
sí,
ya no al trabajo, y eso es importantísimo.
En relación a esto, vamos a decir simplemente que está la marcha de la CGT y la CTA en estos momentos. Hay cantidad de personas, se puede decir ya, por eso que también la línea A no se detiene en Estación Congreso. Es bueno simplemente dar a conocer estos puntos. Ahora, luego de todo esto, vamos a adentrarnos en otro tema. Otro de los temas que quiero preguntarte, Raúl, tiene que ver con las últimas medidas de Sergio Massa y su impacto.
Mirá, Massa realmente, y hay que reconocerlo, más allá de que está bastante solo en la campaña, porque lo acompaña Axel, a partir de esta semana puede ser que la vicepresidenta Cristina se sume a la campaña, el presidente sigue de viaje,
sí,
pero Sergio se está jugando en todos los puestos, transpira la camiseta, va de una punta a la otra del país, realmente inaugura esto, saca otra medida, realmente se está moviendo como gato entre la leña, y esto hay que reconocérselo. Las últimas medidas, como sí, me pedís, más allá de aquellos 60.000 pesos que se dieron como suma fija, pero yo lo saco a colación porque, ojo, hay que ver que muchos no lo pagaron. En este sentido, sí, debería intervenir el gobierno para lograr que lo paguen todos, porque se necesita esa plata para volcarlo al mercado interno, que viene flaquito. Así que por favor, tomen cartas en el asunto.
Bien.
Respecto a jubilaciones, pensiones,
sí,
la UH se sacó la medida de 3 cuotas extra de 15.000 pesos cada una, a pagar los meses de octubre, noviembre y diciembre. Van a ayudar enormemente para las fiestas. Lamentablemente, ya este número se va, con la inflación que estamos teniendo, también se va reduciendo enormemente, pero siempre, siempre ayuda.
Siempre
plata que se vuelca al consumo.
¿Crees que estas medidas de Sergio Massa y ahora continuás van a alcanzar?
¿Si van a alcanzar a qué?
A que sea electo presidente de la nación.
Mirá, esto lo dirá el pueblo en su conjunto, pero hay que reconocer varias cosas. Primero, que no se cambia de caballo en la mitad del río, y la verdad que nosotros tenemos hoy una corriente en el río muy fuerte, y por lo tanto no sería conveniente. Si bien es lo malo conocido, yo creo que no es momento para probar lo bueno por conocer.
Bien.
Creo que no se ve nada bueno. De hecho, lo de Milei es claro, puede decir cualquier cosa y que a nadie le importa. No tiene equipo, no tiene técnicos, no tiene una plataforma política clara. Sin embargo, hoy por hoy su caudal de votos se viene reduciendo, para mi gusto, o para la digamos que para la preocupación de los pequeños y medianos empresarios, no demasiado.
Sí.
Victimizarlo es lo peor de las tácticas que podemos hacer. Tenemos que seguir trabajando fundamentalmente sobre su proyecto.
Bien.
Trabajando y discutiendo sobre su proyecto.
Coincido ya plenamente.
De Bullrich no podemos hablar más. Ya quedó de costado. De nada, nada nuevo produce. Y por lo tanto, cada una de sus presentaciones, la del Chaco fue un ejemplo, es un papelón nuevo.
Bien. Raúl, en relación a lo que estás diciendo, vamos a ir con actualidad en todos los sentidos. Ya hay quórum para el debate, así que hoy se va a tratar. Esto es bueno decirlo, porque hay algo que esperan todos los trabajadores, en muchos casos que tiene que ver con este tema. Así que hay quórum, a pesar de Juntos por el Cambio, se va a decir que en estos momentos se está tratando justamente el impuesto a las ganancias. Ahora sí, continúa Raúl.
Sí, en ese sentido, y tiene que ver con el tema del impuesto a las ganancias, nosotros entendíamos que en el tema autónomo se estaba produciendo una inequidad, ya que, un ejemplo te voy a dar, un autónomo soltero que tiene un ingreso equivalente, o sea, de 1.770.000 pesos, paga ganancias por año 5.600.000 pesos, mientras que en este caso los trabajadores no van a pagar nada. Yo no quiero, nuevamente lo digo porque lo dije la semana pasada, no estoy contra la baja del impuesto a las ganancias, sino estoy por la aplicación de medidas equitativas entre los trabajadores y los autónomos o los microempresarios, que realmente no lo están pasando bien, ya que el mercado se achicó enormemente.
Sí.
En ese sentido también tenemos que destacar que el 27, o sea, la semana entrante,
sí,
nos reunimos por fin en la mesa del salario mínimo vital y móvil para fijar el nuevo valor, que por supuesto, debido a la persistente inflación, ha sufrido un deterioro importante. Mm-hmm. Porque hoy con 118.000 pesos no vive nadie.
Bien.
Sigo con las medidas y vos me vas a decir hasta dónde puedo seguir o me vas a interrumpir si querés hacer alguna pregunta.
Bien, vamos a decir entonces que estamos en vivo, hay quórum, está la marcha, impuesto a las ganancias, está la CGT, está la CTA de los trabajadores. Vamos a decir que Juntos por el Cambio no hubo apoyo, pero sí se logró el quórum. Aparentemente lo que había dicho Javier Milei, que iba a apoyar todo lo que sea quita de impuestos para el pueblo. Esto es por un lado. Por otro lado, vos estás con el tema de las medidas. Ahora vamos a finalizar con el tema de las medidas porque quiero hacerte ingresar en otro tema en el cual también participó Javier Milei, que tiene que ver con el presupuesto 2024. Así que lo que te propongo, Raúl, es que finalicemos con las últimas medidas de Sergio Massa y vayamos al presupuesto 2024, porque se dijo que Javier Milei había pedido que no se trate como si ya fuera presidente de la nación o hubiera ganado las elecciones, y creo que está muy distante de ello. Así que finalizamos con las medidas y vamos al presupuesto 2024.
Bueno, digo dos medidas urgentes, dos medidas muy importantes. Una es el anuncio de distribución de tierras fiscales. Esto favorece enormemente a muchísima gente que no tiene la posibilidad de llegar a su casa propia, y la distribución de tierras fiscales le va a permitir la autoconstrucción, y esto va a favorecer notablemente la calidad de vida de la gente y va a redundar en un aumento de la construcción, que viene bajando rápidamente. Otra medida que la considero importantísima y por lo tanto quiero destacarla es que se está trabajando en un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas.
Sí.
Esto es importantísimo, ya que hoy, por ilusión, por maniobras contables, etcétera, etcétera, hoy pagan ganancias nada más que el 2,44%, pagan de ganancia. La idea es fijarle un piso mínimo de 15%, con lo cual cambiaría la relación y por fin pagarían más los que más tienen, que cosa que hasta ahora se daba exactamente en contrario.
Bien, vamos a decir algo más también que está pasando en estos momentos. En estos momentos, en una tribuna que se armó, está parte de la CGT, también está parte de quienes integran la CTA y algunos ya están diciendo algunas palabras también. Continuamos.
Bien, presupuesto 2024. El presupuesto 2024... por ley debe presentarse antes del 15 de septiembre, así se hizo en tiempo y forma, pese a que este muchacho pedía que se posponga hasta después de las elecciones, porque él tiene la sana y loable intención de ser el que determine cuál es el presupuesto del país. Pero en definitiva, Sergio Massa lo presentó como corresponde en tiempo y forma y ojalá esto se pueda cumplir, porque lo que se proyecta es una inflación del 69,5%, se proyecta un dólar que para el primero de enero del 2024 estaría en 366 pesos, pero para el 31 de diciembre de 2024 estarían 607 pesos, con lo cual se incrementaría un 65,9%, que lo marcaría por debajo de la inflación, o sea que la inflación del mismo periodo va a ser 69,5%.
Sí.
Un hecho destacable es que el salario real subiría un 1,8%. Por fin lograríamos revertir la caída del salario real, que a ese entonces llevaría 8 años consecutivos de caída.
Bien.
Importante también destacar que el PBI crecería el 2,7%, dejaríamos momento de recesión que está viviendo el país.
Bien.
El déficit primario se cumpliría con la pauta del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto es casi una obligación fijarlo en 0,9%.
Bien. No vamos a eludir un tema que tiene que ver con la inflación que se dio la semana pasada del 12,4% mensual. Tu punto de vista.
Indiscutiblemente la inflación del 12,4% tiene muchísimo que ver con la obligatoriedad que nos puso el Fondo Monetario Internacional de la devaluación. Si no devaluábamos el 22%, no iban a darnos los 7.500 millones de dólares que la Argentina necesitaba como el agua. La realidad es que esto provocó inmediatamente una inflación porque el tema de la devaluación pasa inmediatamente a precio, pero hay que reconocer, y vale la pena aprovechó esta oportunidad para reconocerlo, que el gobierno, fundamentalmente la Secretaría de Comercio, aún no logra ponerle freno a las empresas formadoras de precios, a las empresas concentradoras de cada una de las cadenas de valor que forman en definitiva el precio de cada uno de los productos, no son controladas como corresponde y por lo tanto siguen haciendo lo que le parece, pese a que por otro lado firman y recontrafirman que van a aumentar en un porcentaje determinado, que el 4,5, que el 5, que el 3, lo cierto es que después hacen lo que le parece, y esto terminó provocando una inflación del 12,4%, que en definitiva lleva a que los trabajadores, todos y todos aquellos que vivimos en pisos, seamos los patos de la voz.
Exactamente. En relación a esto, ¿qué opinás, Raúl, sobre tener un índice de inflación todos los viernes, como lo dijo el viceministro Rubinstein?
Mirá,
por semana, ¿no?
Sí, entiendo. En lugar de estar esperando
el mensual, ir teniéndolo por semana.
Número. Y también siembra incertidumbre, porque estamos todos pendientes del número y haciendo nuestro propio PRODE, a ver si va a salir el 10, el 11, el 12, el 9 o cómo sale. Me parece que todo aquello que sirva para bajar el índice de incertidumbre, bienvenido sea. Lo que tenemos que hacer, más que preocuparnos por el número, tomar las acciones correspondientes para que ese número no se vaya al demonio como está ocurriendo. ¿Por qué? Y porque indiscutiblemente por delante tampoco la tenemos fácil. No nos olvidemos que el dólar se va a mantener quieto hasta el 15 de noviembre, pero después del 15 de noviembre tenemos que ver cómo sigue el panorama, y el panorama para la sociedad en general, pero para la pequeña y mediana industria o pequeña y mediana empresa en particular, la situación no va a estar nada fácil.
Bien.
Ya que se espera, se espera una nueva devaluación, un nuevo agitamiento de las aguas y cada vez más achicado el mercado interno.
Antes, igual de cortar, voy a hacer la última de las preguntas, porque me da toda la sensación que Casación, ayer, con la reapertura de las causas de Otesur, los sauces, el pacto con Irán, ha hecho salir a la leona. La leona tiene que ver, en cierto modo, lo digo así, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde va a dar una charla el día 23 de septiembre, es decir, este sábado, a las 18 horas, en UMET, Sarmiento 2037, en donde el título va a ser De castas, herencias, derrumbes y futuro, que tiene que ver con un tuit que justamente dio Casación, y creo que 5 minutos antes lo escribió Cristina Fernández de Kirchner. El sábado vamos a presentar la reedición a 20 años de su publicación de un libro imprescindible, Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. También se va a poder ver en vivo. La temática, reitero, va a ser de castas, herencias, derrumbes y futuro. Aparece Cristina Fernández de Kirchner luego del silencio. Comentame qué opinas sobre Casación justo. Mirá, ahora.
Es un escándalo, porque no solamente que sacaron de la tumba el tema Otesur, sino el tema del memorándum de Irán. reabren causas que ya estaban sobreseídas, y oh casualidad, a 30 días de las elecciones la quieren poner a Cristina en el banquillo de los acusados porque se iniciaría el juicio oral. Cristina, por supuesto, que responde inmediatamente, esto ya se sabe claramente, la chuceás, inmediatamente ella responde, pero esto que hace casación realmente es una jugada demasiado vil.
Bien.
Pero bueno, nuestra justicia juega políticamente hace mucho tiempo, y esto es una nueva jugada política, abriendo causas que ya estaban sobreseídas. Es un escándalo.
Bien. Raúl, ahora vamos a los anuncios ya correspondientes a la campaña electoral y luego avanzamos con nuestro invitado de lujo.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y continuamos en Banca 258. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y avanzamos contigo, Raúl Utine. Y lo que te quiero preguntar, Raúl, es ¿cómo ves la coyuntura política?
Mirá, enredado, porque indiscutiblemente la situación no es cómoda. No es cómoda ni ahora, ni es cómoda para el futuro. Vamos a necesitar todo el 2024 y en las mejores y con los mejores elementos, y cuando digo con los mejores elementos es porque si no logramos un gran acuerdo nacional, político, productivo y con los trabajadores, la situación va a ser muy muy compleja, muy compleja, ya que las deudas que tenemos son muchas. La Argentina tuvo que superar un problema muy grande entre la pandemia, que le costó 30 mil millones de dólares, la sequía, que le costó 20 mil millones de dólares, la guerra, que entre el aumento de la energía y el aumento del transporte nos costó 10 mil millones de dólares. Ahí tenemos solamente ahí tenemos 60 mil millones de dólares de un agujero que, fíjense por favor nuestros oyentes, es mayor que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y esto lo pagamos solamente en un año.
Bien.
Porque esto es un drama que tenemos que superar, y la única forma de superarlo va a ser con un gran acuerdo nacional, tirando todos para el mismo lado, y realmente hay que intentarlo. No se puede llevar al pueblo de la mano y caer en un loco suelto, en una especie de brujo que va a decirnos cómo sacar el conejo de la galera. Me parece que hoy por hoy la política tiene que ponerse los pantalones, y para eso la sociedad tiene que pensar muy seriamente cada uno de las acciones que va a tomar.
Bien.
O sea, una cosa fue votar en la elección anterior, donde por supuesto era una elección por partido político, no tenía demasiado importancia a la hora de las decisiones, entonces se podía votar inclusive con cierto grado de jolgorio, sin pensar demasiado.
Sí.
Ahora no, ahora es a los bifes, ahora es por la presidencia de la nación, quién va a conducir el barco de aquí a los próximos 4 años, y por lo tanto tenemos que ser suficientemente serios, suficientemente responsables, suficientemente íntegros para que esta persona, quien corresponda, conduzca el barco con la seriedad y la responsabilidad que corresponde al país que nos merecemos todos y que necesitamos todos que sea. Así que mi opinión sobre la situación política es muy delicada. Sí entiendo que se está haciendo lo necesario, lo imprescindible, pese a que indiscutiblemente venimos de un periodo donde nos afectaron las 7 plagas de Egipto. Está haciendo lo necesario para que se salga adelante. Y un ejemplo de esto,
sí,
es el empleo. El mayor número de los últimos 14 años se da que con 586 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos 35 meses. Estamos creciendo. Falta que ese empleo reciba la remuneración adecuada.
Sí.
Pero eso lo vamos a poder hacer a medida que vayamos creciendo, y para el año que viene la posibilidad de crecer es muchísima, porque tenemos en agricultura la posibilidad que se produzcan 150 mil toneladas de producto, lo que va a hacer que tengamos una exportación importante. En la parte minería tenemos importantes explotaciones, tanto en litio, tanto en cobre, tanto en oro, tanto en tierras raras.
Sí.
Cada vez se abren más exportaciones. En la parte energética, la venida, la producción que sale de Vaca Muerta a partir del gasoducto Néstor Kirchner nos va a permitir exportar gas a Bolivia, a Brasil y a Chile, con lo cual también vamos a tener un ingreso de divisas importante. Se están haciendo cosas muy muy interesantes, inclusive en la industria, que no es precisamente lo que más exporta, sin embargo se están haciendo cosas muy muy interesantes, se están haciendo cosas muy interesantes en energía atómica, se están,
sí,
haciendo cosas muy interesantes en la industria automotriz, se están haciendo cosas muy muy interesantes en varias ramas de la industria que hoy nos colocan en el mundo en una posición inmejorable. para el año que viene tenemos todas estas posibilidades, y estas posibilidades las tenemos que concretar con una conducción acorde.
Bien.
Indiscutiblemente no podemos tirar tanto esfuerzo a la marchanta.
Bien, ahora para cada cosa me da la sensación de que va a ser necesario un programa y también especificarlo y especificarlo al pueblo, Raúl. Vamos a decir algo, nuestro invitado algo indiscutiblemente le ha acontecido porque directamente no le ingresan las llamadas, aparte de haber estado reconfirmado hace unas horas, quizás se quedó sin batería porque entra directamente hasta el buzón de voz. Por consiguiente, algo le debe haber acontecido, vamos a reprogramar la entrevista porque tenía muchísimo interés también en salir. Vamos a decir que es Alejandro Vanoli, me habló muchísimo al respecto. Hasta ayer dialogó conmigo para poder estar y verdaderamente, aparte, la producción le avisó varias veces en el día de hoy y quería salir al respecto para poder hablar. Por consiguiente, vamos a decir que la vamos a reprogramar. Una persona fantástica, realmente. Tuvo el placer de dialogar y es excelente economista. Él fue presidente del Banco Central de la República Argentina desde el 1 de octubre del 2014 hasta el 9 de diciembre del 2015, para aquellos que quizás no tengan el conocimiento al respecto, aunque ha sido público y notorio. Fue director también ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social del 2019 al 2020 y es director de síntesis desde octubre del 2020 hasta la actualidad, así que vamos a reprogramar y algo debe haber acontecido indiscutiblemente con Alejandro, a quien le enviamos un cariño muy grande. Lo que te quiero preguntar...
¿Hay posibilidad de comentar algunas cosas?
Sí, pero te quiero preguntar algo, que era algo que quizás también se lo iba a preguntar a Alejandro. ¿Se puede funcionar sin un banco central?
No, es imposible. Vos necesitás hacer política monetaria. Todos los países hacen política monetaria. Fíjate que Estados Unidos maneja la tasa en función de su inflación, la sube, la baja, la acomoda como quiere en función de su banco central, y así en todos los países. Más el mercado común europeo tiene su banco central, en definitiva todos cada uno de los países necesita imperiosamente tener un banco central, porque esto le asegura una política monetaria.
Bien, ¿me podés decir en qué país del mundo no funciona el banco central?
No conozco ninguno.
Ah, yo tampoco, por eso te lo preguntaba. Quizás era una ignorancia de mi parte, por eso que te lo estoy preguntando también a vos. Y después, ¿se puede dolarizar la economía en estos momentos? Yo te voy a decir algo. Yo hablé con el entorno de Javier Milei. El entorno de Javier Milei lo que me dijo es lo siguiente. No voy a dar nombre y apellido por una cuestión de respeto. Me dijo, a Javier de esta manera le está yendo bien, diciendo que levanta toda la casta, diciendo que levanta a todos los ñoquis, diciendo que levanta los ministerios, porque la gente necesita quitar la corrupción y cree que esa es la manera, y le está yendo bien diciendo que va a dolarizar, porque muchos creen de que al otro día van a cobrar en dólares, que no es así, pero no importa. Por consiguiente, va a continuar diciendo esto. Es muy probable que si llegara a ganar, que diga que de acuerdo a lo que le dejó el kirchnerismo, no va a poder dolarizar el 11 de diciembre, y esto va a tomar mínimo 2 años.
No, esto es cháchara, esto es politiquería barata para caerle bien a gente que tiene la guardia baja. Lamentablemente hoy nuestra sociedad, y yo lo entiendo perfectamente, por sus propias necesidades, porque está cansada de la política, porque está cansada de la inflación, porque está cansada de la malaria, no se ocupa, no escucha, no lee los diarios, no no se prepara para este tema tan esencial que es la elección del presidente. Entonces este tipo puede decir lo que se le ocurra, total, cae gracioso, hasta eso podemos decir, cae gracioso. Cuando vos lo profundizás un poquito y hablás un poquito con la gente sabe que esto es incumplible, y entiendo, pienso, y realmente espero que a la hora de los bifes la gente vote con racionalidad. No, por supuesto, no se puede dolarizar el país. Primero porque no tenemos la cantidad de dólares necesarios para que eso ocurra.
Algo también, que él había dicho que le estaban dando cierta cantidad de dólares, creo que 60 mil millones de dólares. Sería interesante, por conocimiento de lo que me dijeron, que nos exprese quiénes son los que le darían esos 60 mil millones, porque es una mentira.
Claro, no lo puede hacer nunca, porque hoy es más. La Argentina hoy no tiene crédito ni siquiera para traer unos kilos de materia prima.
Por eso que para esto que nos está diciendo Raúl, sería interesante que nos digan quiénes serían las empresas yo financieras y yo créditos que le darían, porque si no, no tiene ninguna entidad. Es más, el entorno me dijo que no existen.
No, claro que no, claro que no. Te lo puedo decir yo. Proveedores míos de 20 años hoy me dicen: mirá, Raúl, lamentablemente no te puedo mandar materia prima porque la Argentina no está pagando. Entonces vos tenés toda mi confianza, pero si el país no paga, no gira los dólares correspondientes, no te puedo mandar materia prima. Y estamos hablando de moneda, estamos hablando de 50 mil dólares, 100 mil dólares, y en cambio este hombre se da el lujo de hablar de 60 mil millones de dólares. Te das cuenta que eso es absolutamente parte de el show que este hombre quiere hacer para digamos, para encantar serpientes. Y esto es lo que está haciendo sonar su flauta mágica para encantar serpientes, pero nuestro país está formado por gente inteligente, por gente que no se come cualquier verdura, y tampoco se va a comer este circo que le sirvió para, como te dije antes, para esta primera etapa. Pero ahora que viene la hora de la verdad, no sirve enterrarnos en nuevas mentiras.
¿Y no te preocupa, o si no ocupa, mejor dicho, que la gente vote por bronca sin pensamiento?
Por supuesto que me preocupa. Me preocupa enormemente, enormemente, y por eso le pedimos: mirá, si tenés bronca, agarrátela con la pared, con la puerta, dale un trompazo a la puerta tratando que no se te rompa, porque vale una fortuna comprar una puerta nueva. Pero la bronca ponela donde corresponde, porque pensá que cuando vos elegís un presidente, es el presidente por los próximos 4 años, y es el que va a conducir los destinos, no solamente los destinos tuyos, sino los destinos de tu familia, los destinos de tus hijos, los destinos de tus nietos, y por lo tanto necesitas poner una persona que reúna las condiciones necesarias y suficientes. No podés poner a un loco, a un histérico, a un tipo que hoy dice una cosa y mañana dice otra absolutamente distinta y opuesta. Dijo que iba a pasar con un tanque por arriba del Banco Central, pero después dijo: no, pero no ahora, sí, será dentro de 4 o 5 años, el próximo mandato. Cualquier cosa puede decir y es inimputable.
Ahora, ¿qué hemos hecho mal para que muchos del pueblo nos digan, si explota, que explote todo por los aires lo antes posible?
Hicimos muchas cosas mal. Realmente se perdió una oportunidad histórica, pero también hay que reconocer que las siete plagas de Egipto, como te decía antes, influyeron fuertemente en ese panorama. Pero realmente se perdieron 60 mil millones de dólares, como te expliqué antes. Esos 60 mil millones de dólares hubiesen podido mejorar el ingreso de la gente, hubiesen podido mejorar la seguridad, hubiesen podido mejorar la salud, hubiesen podido mejorar la educación. Lamentablemente, ¿cuál fue el grave error? No hablarle al pueblo en cada momento donde se producían los problemas, donde ya se veía el problema grave. Un problema grave que, digamos que el centro de la cuestión fue haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sabiendo que era impagable. En el momento que se firmó, ya se sabía que era impagable. Sin embargo, lo estamos sufriendo cada tres meses, lo venimos sufriendo y sufriendo y sufriendo, y lo vamos a seguir sufriendo porque sigue siendo impagable. Entonces, hay que hablarle de cara al pueblo, no hay que tener miedo a la gente. La gente sabe escuchar, tiene raciocinio y, en definitiva, el sentido común le va a decir cuál es el mejor camino posible.
Bien.
Lo que no se puede es esconder la verdad abajo de la alfombra.
Raúl, te quiero preguntar también sobre un tema que es: empresarios de la provincia lanzan la mesa Massa Presidente. Empresarios nacionales de distintos sectores productivos mantendrán un encuentro esta tarde en Ezeiza, donde se lanzará la mesa Massa Presidente. El encuentro después se va a replicar en Luján, La Matanza, San Martín, 3 de Febrero, Avellaneda y otras localidades de todo el país. El lema va a ser: ahora es el momento de las pymes. Y los empresarios se van a reunir en la localidad de Ezeiza para delinear acciones conjuntas en materia productiva y manifestar el apoyo a las candidaturas de Sergio Massa y Axel Kicillof. ¿Es así?
Es así, es así. Yo soy parte de la mesa empresarial. De hecho, el jueves pasado nos reunimos en el búnker de Unión por la Patria desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, discutiendo los mejores caminos posibles y, por supuesto, también acercándole a los funcionarios la posición de las pymes, que en muchos casos lamentablemente desconocen o no la conocen con la gravedad que realmente tiene, ¿no? Así que es muy importante estar ahí, porque después nos quejamos porque no nos da el lugar, y por eso que considero que es importantísimo participar.
Bien.
Si vos querés cambiar la realidad, indiscutiblemente tenés que ocuparte de estar, de pesar y de llevar tu opinión, porque después la realidad te va a pasar por arriba, ¿sino?
Yo lo que no sabía, y con esto finalizamos porque ya se nos fue el programa, Raúl, es que en Ezeiza se ubican 272 industrias instaladas en tres parques industriales privados, en tanto que su producción se concentra en rubros como alimentación, celulosa, papel, metalurgia, farmacia, plásticos y pintura, y cuenta con más de 2.200 comercios. Yo no sabía que había 272 industrias instaladas en tres parques industriales. Así que, muy bien.
Pasa que Ezeiza es muy grande.
Claro.
Y, y tiene sectores industriales muy importantes.
Bien, yo sabía quizás más de San Martín, pero no tanto de Ezeiza.
No, más te diría, hoy tenemos la suerte de tener en el cordón del conurbano una cantidad importantísima de pequeñas y medianas empresas.
Ahora, qué importante ello.
Oh, pero no sabés, el jueves se larga la mesa empresarial en Luján también.
Claro, sí.
Así se va alargando la mesa en cada uno de los sectores.
Que es lo que estaba leyendo, de las distintas localidades, sí.
Así es.
Bien. Sí. Raúl, conclusiones, se nos recontra fue el programa. En breves palabras.
No te hagas ningún problema. Podemos seguirlo mañana.
Mañana lo seguimos. Lo único que podemos sí llegar a decir es que en el día de la fecha está tratándose el impuesto a las ganancias. Mañana lo vamos a hablar con Raúl. Hicimos un repaso amplio de muchísimos temas, como por ejemplo el presupuesto 2024, el salario no es ganancia, las últimas medidas de Sergio Massa, la coyuntura, casación, la salida de Cristina Fernández de Kirchner el día sábado y las pymes que empiezan a cobrar y a dar vida y a contar también su propia historia, como va a acontecer en el día de hoy en Ezeiza y se va a replicar en todas las localidades. ¿Es así, Raúl Lutín?
Los comentarios, ¿tengo tiempo?
Sí.
Primero, las represas del sur que tanta preocupación teníamos vuelven al Estado.
Bien.
Las concesiones vuelven al Estado.
Bien.
Segunda buena noticia es que el Banco Nación va a presentar una propuesta para la compra de Vicentín.
Bien, dos temazos. Bien, Raúl Lutín, qué maestro. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de Scalter SRL. Raúl Lutín, fantástico, maestro, te aplaudo. Sos un genio. Hasta ahora me tirás las noticias de último momento. Maestro, mi querido Raúl Lutín, nos encontramos mañana de 13 a 14 haciendo Banca Que, Raúl.
258.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Lutín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.